Pongamos pienso con el físico Carlos Vera.
Todo lo que es sólido se vuelve líquido, se arrastra por el fondo como el flujo piroclástico, mientras abajo caminamos catatónicos.
En estos últimos 20 minutos de programa le vamos a poner pienso a la mañana con Carlos Vera y trataremos de entender un poco más esas impresionantes imágenes del telescopio James Webb que están sentando un precedente, ¿no, Carlitos? ¿Cómo te va?
Sí, muy bien, buen día.
Buen día, Carlitos.
Mariano,
Carlitos.
Cecilia, Andrés.
Buen día.
Sí, claro. Pero además las están publicando permanentemente. Sí. Ahora apareció una que tiene dos características. Una es mostrar un tipo de galaxia nueva que termina en un agujero negro, en el centro de esa fotografía, que nosotros lo vemos en un plano, pero que en realidad son muchas veces miles de millones de años luz de profundidad. ¿Sí? Y termina, es maravilloso eso, ¿no?
Llegaste a emocionar, Carlos, te pregunto, porque a mí me pasó que no sé por qué a uno de estas cosas universales a veces le tocan la fiesta.
Sí, sí, a mí me emociona por algo, ¿no? Y lo voy a decir con toda claridad, pero sin desafiar en eso. Nosotros nos creíamos que estábamos en el centro del universo hasta hace muy pocos años. Que nosotros éramos el centro del universo que nos rodeaba, pero que éramos referencia. Y uno mira hoy estas, y cada vez te das cuenta cuánto más en la infinitud sos ínfimo.
Claro.
Sos ínfimo. Sí, sí. Y sos ínfimo. Y así todo, nuestra experiencia es maravillosa.
Sos ínfimo, pero tenés conciencia de tu existencia. Sí,
claro, por eso, nuestra experiencia es maravillosa.
Justamente, cuanto más ínfimos somos, porque nos estamos dando cuenta que somos cada vez más ínfimos, da para pensar que en cualquier lugar de este universo puede haber vida igual que acá, ¿no?
Sí, señor. Esa es la primera conclusión, que no es nuestra, ¿no?
Olvídate del sistema solar. Estoy hablando del universo.
Sí, universo. Sí,
el universo tiene que haber vida igual que acá. Sí, sí, y capaz que son más felices que nosotros.
La galaxia incluso. Nomás,
sí, sí.
¿No?
Sí. Y distintos tipos y formatos de vida, porque nosotros tenemos un formato de vida, que es la que conocemos. Eso se llama principio antrópico.
Claro.
En filosofía se llama principio antrópico, y lo que quiere decir eso es que cuando vos definís tu universo, donde estás, te lo tenés que definir a partir de tu propia experiencia, que sos, y por lo tanto vos tenés que estar dentro de ese universo, entonces definís la vida como vos la conocés, pero en realidad la conformación del universo es tan infinita, está infinita en términos numéricos, estoy diciendo, ¿tá? Para que la gente, para que nuestros oyentes, buen día para todos nuestros oyentes y bienvenidos, ¿no? Para que nuestros oyentes entiendan un poquito lo que es el universo, nosotros siempre le decimos, yo le decía a mis estudiantes de facultad, a ver, en un hotel de infinitas habitaciones, ¿entra el pasajero infinito más uno?
Ah, no entendí.
Claro, en un hotel...
Claro, ¿dónde tiene el límite ese infinito? Claro, no entra, si, pues, más uno ya lo hace finito.
Infinito más uno, es decir, en un hotel de infinitas habitaciones. ¿Entra el pasajero?
Sí,
¿tiene hospedaje el pasajero infinito más uno? Sí,
siempre.
Porque eso es el infinito, eso es el concepto de ir cada vez hasta donde uno...
Pero Carlos, hablábamos de lo que se refería Mariano, quizás de vida biológica, como la conocemos acá.
Sí. Bueno, biológica sin duda, porque el proceso en que la vida se, la vida como la conocemos, digo yo.
¿No? Claro. Sí. A ver, yo trato de imaginarme vidas con seres muy parecidos a nosotros.
Humanoides.
¿No? Claro,
sí, claro.
No voy a...
O inferiores, como una ameba, que lo fuimos,
es un
protozoario, ¿verdad? Es un antepasado, un virus, es un antepasado nuestro. Uh-huh. Por eso tenemos información genética también de anticuerpos, ¿ah? Y la vamos generando.
Superiores.
O superiores, porque nosotros no nos podemos creer que somos la máxima evolución. Es decir, no nos podemos creer una serie de verdades, entre comillas, que de alguna manera fueron parte de una cultura.
Carlitos, ¿nos puedes explicar cómo fue que transformaron las primeras señales en estas fotos perfectas?
Sí.
¿Y qué tanto retoque humano hay ahí? Pues esa es la duda que a mí me genera esto.
Yo antes de esa pregunta, Carlos, es que expliques qué es el telescopio. Porque más allá de lo que hizo, primero hay que saber qué es lo que puede hacer y por qué es tan importante, tan especial, y hablamos tanto del telescopio.
Bien.
Definilo qué es lo que puede hacer.
De una manera sintética, porque un telescopio es un objeto para mirar. ¿No? Es un objeto para mirar, hay que partir de ahí. Mirar más lejos de lo que uno ve. Entonces, hay que diseñar a medida que a medida que la humanidad fue creando por la civilización mayores niveles de contaminantes, fíjate vos cómo se empiezan a juntar todas las cosas, ¿no? De contaminantes, en este caso, contaminantes lumínicos, la visión era más imperfecta, por lo tanto, la mejor visión había que ir a buscarla fuera de la atmósfera, que es donde la luz rebota y entonces nos hace interferencia. Entonces, esa es la razón principal de por qué tenemos un telescopio como el de como el viejo telescopio de Galileo para mirar estrellas, un poco más sofisticado, a eso voy, pero por fuera de la atmósfera, no nos interfiere la contaminación lumínica. Esa es la razón de por qué hay afuera, ¿ah? Y no lo tenemos acá, porque acá tenemos mucho. Lo segundo es, esa tecnología, ¿en qué consiste? Esencialmente la misma que Galileo nos propuso. Es, los telescopios en el mundo son de dos tipos, esencialmente. Uno que es para mirar directamente, entonces utiliza lentes, lupas, por decirlo de alguna manera, y otros que reflejan lo que ven y lo mandan a una cámara fotográfica. Y la cámara fotográfica saca la foto de allí. Entonces hay de dos tipos. De los dos tipos hubo fuera de la atmósfera. Nosotros tenemos con este Webb, ¿no? James Webb, tuvimos tres telescopios de espejo. Ajá. O de lente en la atmósfera. Lo que está allí es un telescopio que tiene una característica especial. Hasta ahora el que nosotros conocíamos era el telescopio de Hubble, que trabajó, hizo cosas durante los últimos 20 años, nos trajo una visión del universo. Una visión del universo, visión. Miraba como mira un ojo nuestro.
O sea, con lupas, con lentes.
Con lupas, con lentes, con espejos, era muy completo, pero miraba igual, miraba lo que nosotros miramos con los colores que nosotros miramos parados desde aquí, solo que en un rango, en una resolución muchísimo mayor a la del hombre, ¿no? Entonces eso te da dos posibilidades. Una es tener el objeto con ese telescopio, tener el objeto bien definido, y segundo, tener el objeto, poder fotografiar muy lejos. Este supera 300 veces lo que estaba el anterior. 300 veces. Ahora, es decir, los 300 veces uno puede, y tiene 300 veces más de potencia. Podemos mirar más lejos. Tenemos en ese telescopio una apertura, se llama un diámetro de visión, como nuestro ojo, el tamaño de nuestro ojo, que cuanto más visión puede capturar, más luz puede capturar, y entonces puede mirar más lejos, ¿ah? Concentra más luz. Bueno, eso ahora lo voy a decir algo sobre eso. Y lo tercero es, mira en un rango de visión que no es el de la visión que tiene el hombre, que estamos acostumbrados. Nosotros tenemos un pequeño telescopio, nuestro ojo, si lo diseñáramos, retina, ¿no? Es un pequeño telescopio también, ¿tá? Bueno, pero podemos ver solamente lo que llamamos el espectro visible, las luces, los colores, ¿tá? Pero sabemos que hay animales que incluso miran fuera de los colores. Y nosotros hemos desarrollado aparatos, fuera de los colores significa ondas de luz que están en una frecuencia de luz que se llama infrarrojo o ultravioleta, que nuestro ojo no la puede ver, que son las cosas que están cercanas a la luz que nosotros podemos ver, que es la luz visible. Pero, por tener ese problema, no vemos todo lo que podemos ver, no vemos toda la información de nuestro entorno, no la vemos, porque no vemos infrarrojo y no vemos ultravioletas. El infrarrojo hemos logrado obtener visión, que se llama, lo que se conoce con el nombre de visión nocturna, porque todos los cuerpos que emiten calor o reflejan luz son capaces de entregar, devolver esa energía que reciben, y entonces los cuerpos calientes o que tienen alguna forma de calor, no necesariamente sangre caliente, sino alguna forma de calor, emiten también en ese rango que se llama infrarrojo. Por lo tanto, la fotografía, si nosotros tuviéramos una visión más ancha, es decir, pudiéramos ver luces visibles, los colores, más infrarrojo, sería una visión mucho más precisa de lo que miramos. Eso es lo que hace precisamente el telescopio James Webb. incorpora, en realidad le da mucho mayor preponderancia a lo que ve en el infrarrojo, es decir, lo que ve con esa luz que nosotros no podemos ver, pero que los emiten todos los cuerpos del universo. Quiere decir que nosotros vemos solamente una parte del universo. Necesitamos otros ojos que pudieran mirar otra parte del universo, lo que nosotros no podemos ver. No alcanza con que el hombre interprete lo que mira con sus ojos. Necesitamos un telescopio mayor. Es un telescopio de, a ver, para que tengan una idea, la construcción, pero se puede ver en internet la construcción porque está muy clarita. Son 18 paneles que son hexagonales, que encastran uno perfectamente con otros para no dejar puntos negros en la visión. Son paneles planos y forman un círculo plano prácticamente, donde lo que hace es, bueno, ese círculo plano está hecho de un material berilio que es muy, pero muy liviano, porque no se pueden sacar, cuesta mucho dinero sacar
algo pesado
de la atmósfera. De hecho, este proyecto costó 10 mil millones de dólares, ¿no? El proyecto. Entonces, y además tiene una capita de oro, porque el oro se puede laminar muy bien, es decir, queda perfectamente liso, eso deja la apariencia de espejo, y entonces la luz que recibe es reflejada allí. Es decir, a ver, veamos ese proceso. Recibe lo que está mirando, la luz esa, infrarroja, luz, se llama luz también, para nuestros oyentes. Nosotros estamos acostumbrados a decirle luz a aquello que es luz visible, es decir, iluminación, pero los rayos X, cuando uno se va a sacar una radiografía, también son radiación, pero uno la ve venir desde la máquina de rayos X hasta pegarnos a nosotros. Si la máquina de rayos X, bueno, de hecho, la máquina de rayos X, perdón este paréntesis, tiene, para el radiólogo que la está usando, una lamparita que hace el mismo efecto que el rayo X, efecto, que muestra cómo el campo de rayos X se acerca, porque si no, no lo podrían enfocar. No estarían enfocando, siempre tienen que sacar una radiografía de hombro. Capaz que a la distancia esa nunca podría estar seguro de que... Entonces, ¿cómo están seguros? Bueno, haciendo algo que el ojo humano puede hacer, que es, junto con los rayos X, enfocar una lamparita que me diga dónde está pegando en ese momento los rayos. Bueno, eso es esencialmente esta tecnología. Entonces, refleja lo que ve el universo con ese ojo, lo concentra, es decir, la misma foto se refleja, es un espejo, pero en lugar de reflejarse un espejo que nos muestra cómo somos nosotros directamente, es decir, cómo es el universo que está mirando, empieza a concentrar esa foto en una foto mucho más chiquita, sin hacerle nada todavía, ¿da? Una foto mucho más chiquita que entra en un espejo que es aproximadamente de medio metro por medio metro, y de ahí se vuelve a proyectar, es decir, vuelve a rebotar ahí la imagen, y se proyecta hacia adentro del telescopio propiamente, donde hay una cámara fotográfica. ¿Qué es lo que ocurre? Como no hay fotografía, y el hombre para poder ver eso necesita ver lo que está mirando el telescopio, hay un software arriba a bordo del telescopio.
¿Ese software convierte toda la información en algo visible para el hombre?
Exactamente. Lo que hace es, la palabra corregir es como si hubiera un error, no hay ningún error. Lo que hace es convierte una frecuencia de onda de ese rayo de luz invisible llamado infrarrojo en una frecuencia de onda, es decir, la corre un poquito, en una frecuencia de onda de luz visible. Y eso permite imprimir esa de cualquier imagen. Manera esa imagen.
¿Y es absolutamente fiel lo que convierte?
Sí, es absolutamente fiel. Y sobre eso que ya lo habíamos hablado contigo, Mariano, es razonable pensar eso. Primero, es absolutamente fiel. Eso está muy superado desde la época del propio Apolo, del programa Apolo. Está muy superado. ¿Cómo convertir una imagen en infrarrojo, convertirla a una imagen visible? Es correr el espectro nada más, no es nada. Y lo segundo es las fotos que se han criticado, que ha mandado el Webb cuando fue puesto en sociedad, que las estrellas uno las ve bien brillantes, pero a su vez las ve con los rayitos como si fuera el sol de la bandera uruguaya, sí. ¿Verdad? Una cosa así. Y eso es correcto. No es un dibujo artístico de alguien okay. para indicar, ahí tenemos una estrella y entonces miren que... No, no. Eso depende del instrumento que la mida. Yo les quería hacer... lo pudimos hacer, pero sí, relativamente. Con un láser. Ahora, mostrarles acá cómo eso ocurre debido a que la luz, por ejemplo, en este caso, pasó por una lupa. Uno en casa puede hacer ese experimento. Sí. Un láser. Tiene que ser un láser. No puede ser un foco de luz. Excepto que le ponga un colimador adelante, que le ponga a la lamparita con que está quiere hacer el experimento un cartón perforado a penitas.
Ah, claro. Capaz que podemos describir brevemente. Lo que hizo Carlos fue poner una linterna láser, una lupa en el medio, una superficie blanca, y él mostraba cómo moviendo mínimamente la linternita, el objeto que se reflejaba en lo blanco adquiría como una forma más extensa, ¿no? Más distintas sí. Variaciones en su forma.
Distorsionada. Y eso se debe a que la luz, nosotros que somos el telescopio, nuestra vista haciendo eso, depende del objeto que la vea. Y como este objeto que están mirando es hexagonal, les dije que había 18 paneles hexagonales, entonces lo que refleja es la estrella y además en cada una de las diagonales del hexágono, unos rayitos de luz. Pero eso tiene que ver exclusivamente, como lo experimentamos acá, con el objeto que mira. Ahora, eso es muy interesante, súper interesante, porque quiere decir que lo que nosotros miramos está distorsionado, no equivocado, está distorsionado porque el que hace la observación modifica lo que están mirando.
Para poder verlo.
Lo modifica, eso es un principio cuántico. Eso lo vamos a hablar un día que estemos más en una física más compleja. Entonces, respuesta, Mariano, un poquito larga. Tal vez
aprovechamos
a contar a los oyentes, ¿no? Las fotos son exactamente lo que ve. Lo que ve ese
telescopio. Y lo que es el universo.
Lo que es el universo visible, esa parte. Sí, visible sí. En ese sentido, ¿no? La palabra visible ahora es mucho más amplia. Transformado a una foto de luz visible simplemente por corrimiento. Por corrimiento, no porque hace algo raro y hace de convoluciones y todas las técnicas matemáticas que conocemos. No, no. Simplemente lo que hace es multiplica por 2 o por 3 la frecuencia de onda que recibe para correrla y listo. Y lo que hace la pone en una foto visible para nosotros. Y el tono de colores indican las distintas emisiones que el propio telescopio ve. Entonces, una luz que es roja es de poca energía, igual que un fuego que es solo rojo es de poca energía. Pero una luz muy brillante es de muchísima energía, como cuando en un fuego, de un asado, de lo que fuera, nosotros vemos ahí en el medio de todo luces que son tremendamente brillantes, porque hay mucha energía. Estamos exactamente lo mismo. El universo no es distinto a nosotros. Nosotros somos el universo.
Interesante, qué lindo. Y además es un viaje en el tiempo también la foto.
Bueno, esa. Y eso es otra.
Eso te peina el cerebro, te saca la tapa del cerebro.
Sí. Eso es otra cosa interesante. Porque a ver si lo puedo hacer en 2 minutos.
Para explicar ¿Por qué viajar
en el universo es viajar en el tiempo? Claro.
Bueno, miren una cosa.
Porque es de hace millones de años.
Claro, lo que estamos viendo es algo que llegó ahora, pero corresponde al pasado, un pasado muy lejano.
Es increíble.
Eso es porque de acuerdo a lo que Einstein demostró con la teoría de la relatividad, lo que viaja más rápido en el universo es la luz. La luz, todo, repito para nuestros oyentes, cuando hablamos de luz estamos hablando de la luz visible y de las luces llamadas infrarrojas, llamadas ultravioletas, las no visibles.
Toda la luz emanada en cualquier lugar del
universo. En cualquier lugar del universo. Y ya sabemos que las estrellas emanan todas las luces, ¿tá? Por ejemplo, el sol emana todas las luces. Tenemos un ultravioleta, los UV te lo tenés que proteger, le tenés que meter mucho pantalla solar porque te genera, tienen tanta energía que te generan un cáncer, es decir, te modifican el ADN, mira vos. Después la visible, vemos el sol. Y después la infrarroja. La infrarroja es la que te da ese calorcito cuando vos te pones al sol. Sí. Ese calor que sentís en el cuerpo son los rayos infrarrojos que te están entregando energía térmica. Así que sabemos que las estrellas en todo eso. Entonces, ¿cuánto demoraríamos? Lo voy a decir ahora y lo explico otro día. Bien. ¿Cuánto demoraríamos en enterarnos de que el sol se apaga? Es una cosa que se enseña a los niños, eso en la escuela.
La distancia que tenemos al sol.
¿Y en tiempo?
no lo recuerdo, pero 8 y algo.
8 minutos. Minutos. ¿Qué quiere decir esto que acabo de decir? El sol se extingue, supongamos esa hipótesis que sí. se extinguiera, y nosotros vamos a estar viéndolo al sol durante 8 minutos más.
8 minutos y se apaga todo.
Y nosotros vemos que se apaga, pero él ya se apagó hace 8 minutos atrás. Sí, sí.
O sea que vemos el pasado.
¿Por qué? Y claro, vemos el pasado. Siempre vemos el pasado.
Ay,
esto es otra cosa importante. Siempre vemos el pasado. El futuro no está creado, lo podemos inducir, tenemos sí, unos sí. métodos.
Lo que estamos mirando ahí es el pasado.
Y el presente es lo que existe. Mm.
Claro.
El pasado ya no existe. Y estamos viendo siempre el pasado. Cuando uno saca una foto instantánea, fue instantánea en ese instante. Cuando la vemos, ya es pasado.
O sea que estamos descubriendo la historia del universo con este
telescopio. Y ahora, si 8 minutos demora en acabarse de llegar la luz, es porque la luz viaja. Es una partícula la luz. Un día les explico en un experimento que yo hago con mis estudiantes de estos simples, para poder entender conceptualmente de qué se trata. Pero 8 minutos. Y eso es al sol, que estamos a 150 millones de kilómetros. Es nada.
Sí, claro.
Es nada
en comparación con esto
claro,
de James Webb.
Porque lo que ves en el espacio profundo, el Deep Space, que es donde está mirando el Webb ahora, viene desde mucha distancia, muchísimo más. Por lo tanto, está llegando a nosotros mucho más tarde de cuando ocurrió. ¿Cuánto más tarde? Bueno, algunas de estas fotos muestran lo que ocurrió hace 13 mil millones de años atrás.
Qué demencia.
Muy cerca del Big Bang.
Son 13 mil millones 800.
14.800 millones de años.
Por eso dicen que son las fotos de las primeras galaxias de este universo.
Exacto. Pero va a seguir profundizando en el Deep Space, es decir, en el espacio profundo. Vamos a estar muy cerca, de acuerdo a los astrónomos que están dirigiendo este proyecto, muy cerca, unos, se espera, 200 millones de años del propio Big Bang.
Qué disparate.
Ahora sí te ponen los pelos de punta.
Sí, sí, da miedo, ¿eh?
Está lindo.
Qué miedo,
da un poquito de miedo.
Y cuando se metan el agujero negro,
miércoles que viene.
Lo del sol da miedo, en realidad. Uno queda colgado con mi así, algún día se va a apagar.
Pero te pones morir con un camión afuera, te vas a preocupar por el sol.
Yo sé que está previsto que sea dentro de muchísimo, pero...
Por lo menos 2 millones de años. Tranquilo, 2 millones de años, por lo menos.
No lo vamos a ver, Mariana.
No, y contá las generaciones. Vamos a ser todos primo hermano en ese momento, porque se va a mezclar tanto la genoma humana. Pero le vamos a entrar a tu tema, o al tuyo, no me acuerdo quién lo planteó. La vida en el universo. Porque hay un modelo.
Te lo tiré ahí porque, claro, esto...
Si quieren, hablamos de eso el próximo miércoles.
Sí.
Bueno, hasta el miércoles, Carlitos. Gracias.
Hasta pronto.
Me imagino a personitas como nosotros, ¿eh? Ahí.
Mejor que no te imagines los monstruos de verdad que existen.
Se viene esta tapabocas, se queda Mariano, nosotros vamos.
Gracias, Carlos, ¿eh?
Dale.